integridad física, derecho a un abogado y demás derechos inherentes a la calidad de persona, así como mantener comunicación con el consulado de tu país de origen y con tu familia. Si eres nicaragüense y te detienen en alguno de los países como Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Uruguay o Venezuela, podés solicitar el cumplimiento de tu condena en Nicaragua, siempre y cuando haya sentencia condenatoria firme y definitiva, que se manifieste tu consentimiento en que se realice el traslado, que el delito imputado sea penado en ambos países y que la condena impuesta no sea la pena de muerte.
Cuando viajes, recordá mantener comunicación constante con tu familia para indicar el lugar donde transitas.
Podés buscar refugio en casa de migrantes para evitar captura de secuestradores.
Trata de no brindar nombres falsos en los albergues de migrantes, pues dificulta la búsqueda en casos de que sean reportados como desaparecidos.
Llevá siempre el número de teléfono de familiares, pero no lo compartas con personas desconocidas en el país de tránsito y destino.
Lleva documento de identidad original y copia al momento de viajar.
Es importante que dejes una copia de tus documentos de identidad a familiares en tu país de origen. Podés acudir ante los consulados o embajadas de Nicaragua en los países de destino para que se resguarden tus derechos.
Volvemos con su programa La Mochila Viajera. Hoy estamos compartiendo con Claudia Rueda del Buffet de la UCA y vamos a presentarle una entrevista que le hicimos a Kaylin Navarrete del área sociopastoral del Servicio Jesuita Migrante. Recuerden que si tienen alguna duda o consulta sobre el tema pueden llamar el número en cabina 2341-3076 o enviar un mensaje al 87-39-41-74. En esta ocasión, Kaylin nos va a compartir sobre las abuelas cuidadoras, que es una figura que surge a partir de la migración de las personas y dejan a cargo a sus hijos con sus mamás, con sus hermanas. Entonces, vamos a hablar, ella nos va a compartir un poco sobre las mujeres o abuelas cuidadoras, quiénes son, qué significa para ellas tener este nuevo proceso de cuidar o hacerse responsable de sus nietos o sobrinos y cómo cambia su vida con estas nuevas situaciones que se enfrentan al tener que cuidar de nuevo a una nueva generación de niños.
Las mujeres y abuelas cuidadoras en efecto son mujeres que se han quedado a cargo de hijas e hijos de migrantes, ya sea en etapa de niñez, en pubertad, adolescencia, es decir, que sean menores de edad. Son mujeres que en su mayoría suelen ser familiares más cercanos o de suma confianza, en este caso una tía, es decir, una hermana de esta persona que migra o la madre de la persona que ha migrado, pues precisamente porque son como las más cercanas a las personas que migran y en las cuales tienen confianza para dejarles a cargo el cuidado de sus hijas e hijos. Pues en efecto configura un cambio en la vida y que tiene que ver con dedicarle tiempo, espacio, también priorizar las necesidades de otra persona, en este caso de esas niñas y niños y adolescentes que quedan a su cargo, para poder brindarles lo que su padre o madre que han migrado, o bien su tutor, tutora, que ha migrado, no les pueden dar en ese momento. Es decir, están ocupando el lugar de una persona que por el momento está ausente. Justamente en el barrio 18 de mayo se abordaba el tema de el autocuidado de las mujeres que cuidan, ¿no? Y el estrés que sufren al cuidar de otras personas, porque muchas veces no se quedan solamente con un nieto, una nieta, en el caso de las abuelas, sino que hay mujeres que se quedan hasta con 8. Entonces, querramos o no, aunque ellas le amen pues tienen que dedicarle tiempo, y como ellas mismas decían, es más trabajo, porque entonces hay que lavar más ropa, hay que levantarse más temprano, hay que alistarle a todos. Si uno se enferma, hay que atenderle, y si se enferman todos, pues también hay que atenderles. Y entonces estoy dedicando mi vida precisamente a ese cuidado, y normalmente no hay un pago por este trabajo. Por eso se dice que estas mujeres cuidadoras, las abuelas cuidadoras, aportan grandemente, porque ese trabajo es pagado y las personas migrantes se van para poder enviar remesas. Entonces lo que sucede es que están confiando el cuidado de sus hijas e hijos y no están pagando por este trabajo, sino que alguien lo está haciendo de manera voluntaria. Y ese dinero que pudieran dedicar al pago del cuidado lo están enviando en remesas. Pues precisamente lo que te decía, ¿no? El hecho de dedicarles su tiempo personal, y en esta nueva etapa, en el caso de las abuelas, la etapa de la vejez, tienen que sobreponerse a sus cambios físicos. Muchas abuelas dicen, bueno, ya no tengo la misma fuerza de antes, pero mis nietas, mis nietos me necesitan. Entonces, priorizan precisamente el cuidado de otras personas por el suyo, y muchas veces ellas están descuidadas por lo mismo, porque su prioridad es la otra, o son las otras personas que están cuidando. Y su vida, pues en efecto, tienen que responder por estas personas que están cuidando, en el sentido de estar pendientes que hablen con su mamá, con su papá, y de todo lo que infiere una crianza.
Vemos cómo la vida de las abuelas cuidadoras, de las mujeres cuidadoras, porque no solamente son las abuelas quienes terminan cuidando a los niños, hijos, hijas de migrantes. ¿Cómo se configura de nuevo? Ya en Chinandega nosotros compartíamos, por ejemplo, el caso de una abuela cuidadora, y cómo ha sido el proceso que ha llevado ahora con estas dos nuevos niños que tenía al cuidado. Y también compartíamos parte de mi historia, pues, como nieto de una abuela cuidadora. Y se configura totalmente la vida de las abuelas o de las mujeres en torno al nuevo cuidado que tiene, y se gasta su vida, su tiempo, las energías se le van yendo. Pero también hay que ver el efecto que tiene la migración de los padres en los niños, y en ese sentido Kaylin nos va a compartir sobre cómo afecta la migración, qué pueden hacer las personas, y esto es importante para quienes nos escuchan y tienen a su cuidado niños o niñas, hijos de migrantes. ¿Cómo podemos hacernos cargo de estos niños y de su cambio de comportamiento? ¿Cómo podemos, quizás no cambiar, sino modificar o atender las nuevas situaciones que se presentan con ellos? Porque como nos decía Kaylin y nos va a compartir en la entrevista, los niños, si eran hiperactivos, se retraen. Y al contrario, pues, si eran más reservados, más calmados, tienden a modificar su comportamiento y a ser rebelde, o si no, son más aplicados y tratan de compensar con buenas notas, con salir bien y todo. Tratan de compensar la falta de amor o tratar de cumplir con los objetivos que también tienen sus padres. Entonces le dejamos la entrevista sobre cómo afecta la migración de los padres en sus hijos.
La migración en sí misma, para una niña, para un niño, configura el abandono, pues precisamente no tienen la capacidad mental de comprender que su madre y su padre se fueron porque tenían necesidades económicas, porque querían darles un mejor futuro. Y lo que normalmente ocurre es que les dicen, se fueron por vos. Entonces ellos van creando la idea de que su madre y su padre se han ido por su culpa. Y entonces muchas veces cargan con estas situaciones de, mi mamá se fue por mi culpa, mi mamá pues se fue y me manda dinero pero no está conmigo. Entonces empiezan esas situaciones y esos pensamientos que no están del todo estructurados por la realidad que configura la migración para las personas adultas. Y pues muchas veces tienen comportamientos de irritabilidad. Los hijos, las hijas no quieren comunicarse con sus madres, con sus padres, precisamente al creer que le han abandonado, ¿no? O que se fueron y que no les tomaron en cuenta para esas decisiones. Y lo principal que van a notar son los cambios de comportamiento. Si era un niño o una niña extrovertida, pues resulta que se ha vuelto lo contrario, ¿no? Introvertido, introvertida, ensimismado, a veces se encierran o no quieren contarle sus situaciones personales a las personas que están alrededor. Y en muchas ocasiones lo que desean es satisfacer el plan, bueno, parte del plan de vida de su madre y su padre, que ha sido como darle un mejor futuro. Entonces intentan sobresalir en escuela, por ejemplo, o portarse de lo mejor en el caso de la adolescencia, ¿verdad? Ya cuando van comprendiendo mejor el asunto. Pero en el caso de la niñez, tiene que ver con estos comportamientos que te decía de aislarse, o bien también de la rebeldía, como le llaman, ¿no? Bueno, no está mi mamá, no está mi papá, con mi abuela puedo hacer lo que quiero. Eso puede ocurrir, pero no hay un patrón que podamos generalizar, porque cada niño, cada niña actúa conforme a cómo la familia está configurando esa migración. Pues yo creo que no se trata precisamente de cambiar el comportamiento, sino de aportar a una relación sana entre ese niño, esa niña y la persona que emigró, es decir, en este caso su mamá, su papá. Es decir, explicar que su madre, su padre se han ido para poder trabajar, para poder dar un mejores recursos económicos y familiares a quienes se han quedado. Es decir, cuando vamos viendo las situaciones de manera asertiva, las personas adultas, pues la niñez capta el mensaje. En cambio, si vivimos de una manera negativa o vemos la migración como, se fue, nada más, se fue y se fue por tu culpa, entonces la niñez no lo entiende del todo. Pero cuando le empezamos a explicar que su madre se fue precisamente por esos buenos deseos que tenía, entonces la situación se vuelve un poco más sana para ese niño, para esa niña, porque aunque no le entiendan del todo, pues al final y al cabo van reconfigurando esa idea de la migración. También explicarles que, bueno, que un beneficio de esa migración van a ser las remesas, que va a poder seguir estudiando, por ejemplo, y que se van a comunicar lo más seguido posible. Siempre hablarles con una buena actitud de la persona que ha migrado, porque entonces también vamos a dejar de criminalizar la migración, que en realidad es un derecho humano. Y en efecto, pues también normalizar los comportamientos que devengan de esa migración. Al final es algo que la niñez no se espera, que su madre y su padre se vayan, pero tienen que aprender a vivir con las decisiones de las personas adultas. Y esas decisiones también tienen que ir de la mano con una forma asertiva de enfrentar las nuevas situaciones. ¿Qué pueden hacer los padres desde fuera del país para que sus hijos vayan superando esa situación? En efecto, no podemos decir que vengan a seguido, ¿verdad? Porque es imposible. A veces el dinero no puede cubrir ciertos deseos de las familias, como de verse más seguido, por ejemplo, o de mandar regalos. Pero sí podemos decir que haya una comunicación fluida y que sea genuina. Es decir, si vamos a preguntar cómo está el niño, cómo está la niña, hacer preguntas más abiertas como ¿qué has aprendido en la escuela? Contame qué nuevos amigos tenés. Indagar sobre la vida de ese niño y esa niña que ha quedado acá, para que sientan que sí están pendientes sobre todas las áreas de su vida, en efecto. Porque muchos niños se quejan de que, mi mami solo me dice que está bien. Bueno, quieren saber cómo están sus mamás, que les cuenten cómo son esos lugares, que donde se encuentra, en el país de destino en este caso, para que se vaya creando siempre una relación de confianza y no vayan alejándose de las familias que han quedado en el país de origen. Está relacionado a ir reconfigurando, desmitificando la migración, verla como parte de la vida cotidiana y que tenía que suceder, es decir, es una decisión que tomó mamá, que tomó papá, y que ahora se han quedado con la abuela, con el abuelo, y que van a hacer lo mejor posible para acompañarle durante esa transición, que no se lo van a explicar con estas palabras, pero sí de la manera más sencilla, siempre escuchar a esos niños, a esas niñas, incluso cuando están enojados, dejarles hablar, que puedan experimentar y saborear esas emociones que están viviendo, porque así como la alegría es parte de la vida, también el enojo o la tristeza o a veces la ganas de estar solo. Ojo con esto último, porque pues a veces es sospechoso tanta soledad, pero sí es justo y necesario que a veces le den su espacio a la niñez y a la adolescencia. Es decir, al final también necesitan procesar lo que están viviendo, que no es tan fácil para muchos niños y niñas pequeñas. Pero sí, cuando hay todavía una relación cercana de la persona migrante y la persona que queda a cargo, pues eso, como ir contando que se han ido porque aquí no tenían un trabajo o porque quieren vivir otras experiencias de vida, pero siempre como de la mejor manera, ¿no? Y en efecto, pues cuando explicamos que no implica un abandono la migración, ya el resto viene por sí solo, porque eso ya es precisamente el no criminalizar la migración, es decir, no se fueron a robar, no fueron a cometer delitos a otros países, sino por un bien común y familiar.
Desde la ventana. Escuchábamos entonces las recomendaciones que nos hacía Kaylin para atender a las niños, niñas que son hijos de migrantes y que viven esta situación de que están a cargo de una persona o de una mujer cuidadora. Porque el caso, pues, que nosotros hemos visto desde el Servicio Jesuita Migrante, y tenemos un estudio al respecto, es que quienes se hacen cargo generalmente es una mujer siempre, por el hecho de cómo está estructurada la sociedad, en que se considera que la mujer es en efecto quienes deben de cuidar a los hijos. Entonces siempre quedan a cargo de una abuela, una tía, una prima o de la hermana mayor de los niños y de las niñas de los padres que se fueron. Siempre es bueno tener esas recomendaciones a mano para poder atender siempre las emociones de los niños y niñas, porque no entienden todavía por qué sus padres se fueron, o no se explican al final el motivo del abandono, porque quedan en cierta manera en abandono. No, están escuchando dos personas de Uruguay y una de Chinandega, y le mandamos unos saludos a Pedro Javier hasta Uruguay y a Ben Chavarría, y en Chinandega a Karina Berrío. Un saludito para ellos, y es un gusto que siempre estén pendientes de La Mochila Viajera. Nos vamos con una canción llamada Invisible, de la banda Allende. Nos narra la indiferencia de la sociedad al fenómeno migratorio. En la letra de esta composición, los músicos nos hablan de cómo la sociedad mira para otro lado y hace que estas personas sean invisibles.
Donde viven mientras huyen, donde no hay olvido ni por qué, donde el mar escupe los sueños de los que huyen, lo han perdido todo atrás. Invisibles no sentís, invisibles no nos ves, invisibles no son nadie los que llegaron. We'll be right back.
esta herida de sin razón. Cuando el viento dispara los restos de los que huyan, se dejaron todo atrás. No, invisibles no sentís, invisibles no los ves, invisibles no son nada los que vinieron. Se volvieron tierra hostil y sin dejar rastro ni restos. Y sin dejar rastro ni restos, las vidas que se hundieron al huir. Y sin dejar rastro ni restos.
Hola, soy Alicia. Tengo 16 años. Escapé de mi casa bajo las promesas de alguien que conocí en Facebook. Poco tiempo después, decía amarme y me engañó. Y fue entonces que mi vida se tornó un infierno. Me prometió cumplir mis sueños si me iba con él, pero me maltrataba, abusaba de mí y me quitó mis documentos. Y todo por creer en sus promesas.
Por creer en sus promesas.
Ahora entiendo lo vulnerable que podemos ser ante los sentimientos y ante otras dificultades de la vida. La trata de personas es real, tan real como tú, y puede costar hasta la vida.
Antes de tomar una decisión, ten la confianza de informarlo. Si eres parte o conoces un caso como este de trata de personas, denúncialo a la línea 133 en Nicaragua.
Para más información, búscanos en Facebook como Informarte en Movimiento.
Llegué a la tierra prometida. Aprendí otro idioma.
Llegamos a la última parte de nuestro programa La Mochila Viajera. Hoy estuvimos una interesante conversación con Claudia Rueda del bufete de la UCA y también con Kaylin Navarrete, pues, que nos regaló una entrevista, y estamos hablando sobre ese proceso. Primero, la parte legal de cómo quedan niños y niñas cuando sus padres migran o cuando existe un abandono, incluso podemos meterlo en esta parte. Y bueno, ya para finalizar queremos preguntarte, Claudia, ¿qué recomendaciones le das a los padres que vayan a viajar y para que sus hijos queden bien jurídicamente?
Sí, bueno, yo platicaba con ustedes, ¿verdad? Que se puede hacer, que la única manera de hacer designación de la tutela es vía testamentaria, ¿verdad? Dejarlo otorgado en testamento, ¿verdad? Por testamento otorgado por los padres del niño o niña y por autoridad judicial. Bueno, pues entonces lo que les recomiendo es, bueno, primeramente indicábamos pues que hay que dejar documentos para los menores con relación a, podría ser una especie de poder al familiar que queda, ¿verdad? Con el cuido de hecho, porque ya estamos claros que la tutela solo puede ser asignada vía judicial. Y lo otro que les explicaba pues es lo referente a la figura de la autoridad parental y quién es el que lo tiene. Lo otro que Marixa me preguntaba es que si hay requisitos establecidos para poder ser tutor y tutora. Y en ese sentido yo le explicaba a Marixa y a ustedes, ¿verdad?, que el Código de Familia en el artículo 339 indica claramente cuáles son los requisitos, y les decía que no establece una edad en sí. Pero claro que el juez tendría que valorar la fuerza física de la persona que está asignada y la capacidad que tiene. Y en ese sentido indica que ser ciudadano o ciudadana nicaragüense, ser mayor de edad y estar en pleno goce de los derechos civiles y políticos, ser solvente económicamente para sufragar gastos necesarios del tutelado, ¿verdad? No tener antecedentes penales, que ya hablábamos que los niños que quedan sin sus padres quedan en una situación vulnerable, ¿verdad? No tener interés antagónico con el tutelado o tutelada, no tener antecedentes por delitos contra la propiedad o contra las personas, ¿verdad? Yo ya me estoy adelantando a las preguntas que ustedes me hacían, ¿verdad? Sí. No me estoy autoentrevistando. También hablábamos, que ustedes conversábamos en el aire, de que en qué momento termina la figura de la tutela. Entonces yo les indicaba que igual el Código de Familia lo indica claramente, que el tutor o la tutora ejerce el cargo hasta que el tutelado alcanza la mayoría de edad, con la excepción de aquellas personas que tienen algún tipo de discapacidad, ¿verdad? Entonces, bueno, si hay un niño con algún padecimiento especial, aunque tenga 18 años, ya sabemos que tiene una situación especial que es decir, que al cumplir la mayoría de edad no va a poder autorregularse ni representarse solo.
Muy bien, muchísimas gracias, Claudia, por esta valiosa información. Y sí, esto era importante dejarlo claro, ¿verdad? ¿Cuándo llega o cuándo queda sin efecto esta tutela? Y efectivamente, como lo dice el código, pues es cuando el niño, la niña o el adolescente llega a cumplir su mayoría de edad, que en Nicaragua son los 18 años, tanto para hombres como para mujeres.
Así es.
Perfecto. Entonces, estimados oyentes, esperamos que les haya gustado este programa, que hayan también anotado cierta información. Y si tienen dudas o alguna otra consulta, recuerden que estamos ubicados en Universidad Centroamericana UCA, edificio C, planta baja, y en Chinandega nos encuentra del Palí, 4 cuadras al sur. Nuestro número de teléfono, el 2341-7215, o bien mandar su mensajito de texto o mandarnos mensaje al WhatsApp 8739-4174. También en las redes sociales nos encuentran en Facebook como Servicio Jesuita Migrantes Nicaragua y en Twitter @SJM Nicaragua. Recuerden que nos escuchamos todos los jueves de 10 a 11 de la mañana a través de los 102.3 FM de Radio Universidad, 102.5 de Radio Veritas en Chinandega y 105.3 en Radio Romance de Jinotepe. Estuvo con ustedes por aquí en controles Oscar y aquí en cabina Claudia Ruedas Rosales del Bufete de la... Agradecemos su participación, César Boquín y Maritza Vanegas Pavón.
Y entonces, Misael, ¿cómo estás?
Bien, ¿y vos, mujer?
Aquí bien, ando tramitando mis papeles, voy a buscar vida a otro país.
¿Y tus niños con quién los dejas?
Ah, con mi mami, ella me los va a cuidar.
¿Ya sabes cuáles son tus derechos?
Pues no, yo solo sé que voy a trabajar.
Ve, Ana, tus derechos viajan con vos. Si tenés problemas en otro país, puedes buscar ayuda en el consulado de Nicaragua en ese país o en las oficinas del Servicio Jesuita para Migrantes.
Este es un mensaje de adolescentes, jóvenes y líderes comunitarios del barrio René Cisnero.
Fui de Managua hasta Tijuana.
La mochila viajera.
Un espacio para migrantes y sus familias.
Con testimonios.
Entrevistas.
Información.
Noticia y mucho más.
La mochila viajera.
Una producción del Servicio Jesuita para Migrantes.
Escúchanos por Radio Universidad y Radio Veritas de Chinandega.
Desde los 15 años soy el extranjero. No soy de aquí ni soy.